Hoy vamos a platicar de un tema interesante, de aquellos a lo mejor que muy pocos conocen, de los scouts de datos o scouts de información, donde son personas que se encuentran dentro de los estadios para recabar la información, la mandan y con esto se puede hablar de lo que es la magia de las apuestas deportivas. Nos acompaña Héctor. Héctor, ¿cómo estás?
Fer, mucho gusto. Muy amable por la invitación y muy contento de poder platicar contigo.
No, hombre, muchas gracias por recibirnos. Me acuerdo de ti cuando estábamos en el TCM. Tú estabas recabando información, datos en vivo al instante mientras yo hacía mis primeras coberturas de la Liga MX. Ahí cada quien estaba en el Estadio Corona cubriendo los partidos del Santos. Si no me acuerdo, era por el 2015, 2016. Ahí estábamos cada quien haciendo su chamba. Tú ya tenías tiempo recabando esa información que más adelante nos vas a contar, mientras que yo estaba cubriendo los primeros partidos de Liga MX. Creo que fue un Santos-Chiapas cuando el Jaguar seguía, todavía no estaba por extinguirse. ¿Te acuerdas más o menos de esos días, Héctor?
Es correcto, equipazo mis Jaguares de Chiapas. Sí, de hecho ahorita...
Lamentablemente.
Es correcto, lamentablemente, pero como todo evoluciona y se nos fue uno de los grandes equipos junto con los Tecolotes. Y hablas bien, mencionas bien, Luis Fer. Desde el 2014 tengo la fortuna de estar en esta industria, ya ahora residiendo en los Estados Unidos, trabajando en lo mismo, cubriendo dos ligas.
Perfecto. Los scouts de datos o scouts de estadísticas se dedican a recabar información en el momento exacto. Es decir, en el momento que pasa una jugada, tú mismo tienes que reportar los datos. ¿Nos puedes platicar más o menos de cómo funciona o cómo se lleva a cabo esta función que ustedes tienen que hacer en el estadio o sea donde sea que estén?
Claro que sí, Luis Fer. Ahora que los scouts de datos o de información, básicamente cazamos esto. Lo que sucede en el partido en el momento que sucede. Esta información, como ya mencionaste anteriormente, se vende principalmente a las casas de apuestas. Ojo, la empresa que recaba los datos no es parte de las apuestas, es el cliente. Entonces, es nuestro deber como scouts ir ahora sí que narrando lo que pasa en el partido desde un teléfono, desde un software, una aplicación. Nosotros tenemos que ir anticipándonos al juego y mandar todo conforme vaya pasando y en el momento. ¿Por qué? Como tú sabes, en las apuestas, ahora especialmente que están en línea, hay un retraso. Hay un momento en que se tarda. Y eso es lo que los casinos o las casas de apuestas tienen que tomar ventaja, vaya. Por eso se hace en el estadio. Sí, adelante.
Ustedes tienen la última decisión para decidir si la casa de apuestas se va a terminar beneficiando o no con los jugadores o los apostadores en este caso, ¿cierto?
Es correcto. Ejemplo, es más probable que un equipo anote cuando tiene un penal a favor que en una jugada aislada, digamos, o una jugada de posesión en medio campo. Por lo tanto, nosotros al momento de mandar esa jugada, llámese el penal, tiro libre, tiro de esquina, en ese momento es cuando ustedes ven que en las páginas de apuestas se bloquea. De realizar una apuesta. De esta manera, la casa de apuestas tiene la ventaja. Te explico rápidamente cómo se hace. Nosotros lo que hacemos básicamente es enviar todo, desde dónde está la posición del balón, quién tiene la posesión, en qué zona del campo, si hay un tiro libre, si hay un tiro de esquina, si hay un saque de banda. Todo se cuantifica menos los pases, que en este caso para las casas de apuestas es algo que todavía no interesa demasiado. Conforme ha avanzado, desde que yo empecé en 2014 hasta la fecha, se han implementado más opciones de apuesta. Llámese quién va a anotar el gol, qué minutos, si va a haber un tiro libre de cierta zona, cuántos tiros de esquina, si va a ser altas, bajas. Por eso es muy importante que todo se haga se envíe de la manera más rápida y precisa posible. En caso de que haya un error, nos empiezan a penalizar a nosotros.
Ah, ok. También ustedes tienen penalizaciones. No todo lo marcan. Pueden tener algún error. ¿Y qué pasa si marcan algún error? Por ejemplo, si marcan un tiro de esquina cuando era un saque de meta o marcan una falta cuando no era. ¿Qué pasa ahí en ese caso?
Claro, en esos momentos se hace una corrección de las estadísticas para tener todo de la manera correcta. Pero nosotros, digo, como en cualquier trabajo, ¿verdad? Cuando tú cometes un error, tú pierdes credibilidad de parte de la empresa. Entonces la empresa empieza a traquear, empieza a medir tu desempeño y el cómo vas desarrollándote. Y en base a esto va, digo, vienen desde variables de bonos, partidos que puedes cubrir y demás.
Ok. ¿Y aquí quién les da los accesos? ¿De quién dependen para que ustedes entren al estadio, compran su boleto o qué onda?
Ahora sí que depende del club, Luis Fer. Yo tuve la fortuna, como bien mencionabas, en Santos Laguna y ahora en Atlanta United. En Santos Laguna fue un apoyo que se me dio por parte del representante de prensa. Entendió que esta es una empresa o una industria que viene muy fuerte, entonces nos abrió las puertas en el estadio, tanto de divisiones inferiores como del primer equipo, se nos apoyó. Y ahorita, por más de que haya muchos clubes que todavía no creen en esta industria o no le dan el apoyo necesario, Santos lo dio y tuve las facilidades para entrar. En lo que viene siendo el Atlanta United, yo te comento que lo empecé a cubrir 5 años después de lo que empecé en Torreón con Santos Laguna. Ha crecido tanto en la industria y ha crecido tanto el fútbol aquí en los Estados Unidos, la MLS, que ya las empresas tienen convenio con los clubes. Entonces okay. ya la MLS ya da de entrada la acreditación para que podamos cubrir los partidos de los palcos.
Ok, sí me ha tocado ver aquí en México que varios equipos están dando esa oportunidad, no solamente en Santos como mencionas, me ha tocado ver en Monterrey, en Guadalajara, en los mismos palcos de prensa, la gente que trae su dispositivo especial para poder hacerlas, pues mandar las estadísticas a tiempo en momento real. Aquí te preguntaría, ¿es un teléfono especial o qué tiene ese dispositivo que puede mandar la información al instante? ¿Siempre tiene internet o cómo es que pueden mandar esa información antes que nadie?
Claro, muy buena pregunta, Luis Fer. Este es un celular que ellos mandan. Básicamente, te lo provee la empresa.
¿Te lo mandan desde Europa, desde de la empresa donde sean?
Es correcto. En mi caso, vino desde Europa. Se busca la red con mejor internet y en base a eso lo empiezas a utilizar. El aparato viene ya con el software, un software especial de la empresa. Y tú tienes que entrenarte y aprender a usarlo. Este software se va actualizando, como te mencionaba, ya que las apuestas y lo que buscan los clientes va cambiando conforme pasa el tiempo. No es lo mismo la industria ahorita que lo que era hace seis años. Y el fútbol también. El fútbol va cambiando. Y entonces esto hace que el cliente vaya mutando, vaya evolucionando y busque otras cosas que nosotros, como scouts, tenemos que acomodarnos para darle al cliente lo que pida. Por lo tanto, el software va cambiando en sí también.
Ok, ¿y luego qué pasaría en el caso de que no tenga señal? El teléfono tiene señal, ¿cómo puedes tú reportar la información al instante?
Hay una persona, la oficina central, vaya, de la empresa, nos contacta por teléfono y aún así, por teléfono, tú sigues diciendo los comandos, zonas, posición, qué va pasando y se va mandando en tiempo real. Para que te des una idea, muchas veces la diferencia entre la televisión satelital y lo que pasa en vivo puede llegar a ser de hasta 15 segundos. Imagínate, eso es una cantidad muy grande de tiempo la que puede
para
perjudicar
ustedes,
al cliente. Es correcto. Entonces ahí puede agarrar uno muchas ventajas. Por eso se necesita alguien cubriendo el partido en vivo.
Si no hay señal, tú hablas por teléfono con alguien y a ellos mismos están mandando las estadísticas al momento. ¿Qué tan difícil es a lo mejor? Es como si narraras un partido, casi, ¿no es así?
Básicamente. Estamos hablando que por partido son más de 1,200, entre 1,200 y 1,600 comandos. Comandos, llámese cambio de posición del balón, tiros de esquina, saques de banda, en general lo que se tiene que enviar durante el partido. También obviamente depende de la movilidad del partido, la dinámica de los equipos y demás.
Y ustedes no pueden perder de vista nada. Tienen que estar 100% concentrados. ¿Quién tiene la posición del balón? ¿Quién ataca? ¿Quién defiende?
Absolutamente. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Básicamente es una prueba de concentración, sobre todo para los scouts que laboran dentro del...
Sí.
Vaya, ahora sí que en las tribunas. Es muy difícil porque el aficionado regular, tú sabes cómo es de apasionado, cómo grita, cómo vive el partido. Entonces hace muy complicado el transmitir el partido, el narrar, como dices tú, el partido desde ahí. Pero es parte de, como todo es un trabajo, se obtiene una remuneración y se busca hacer de la mejor manera posible.
Claro, aquí como mencionabas hace rato lo de los 15 segundos de diferencia, puede haber un error, un pequeño error que puede costar literal miles o millones de pesos en las jugadas, en las apuestas, donde se marque mal o se marque bien. Aquí, ¿qué pasa si el scout llega a marcar, por ejemplo, un gol cuando no lo fue y las apuestas terminan por dárselo bien al apostador? ¿Qué pasaría en ese caso para ustedes?
En este caso, la oficina central está siempre al pendiente del scout. No lo deja solo. Muchas veces ellos tienen ahora sí que como backup o como opción de ayuda, ellos pueden estar viendo el partido. Desde donde sea la oficina central en Estados Unidos, en Europa, en Asia, donde está la oficina, ellos ven los partidos. Es la ventaja que tenemos ahora con el streaming. Ellos van retrasados, pero ellos están ahí para apoyar al scout. Entonces, normalmente, si el scout realiza un error, el soporte, como nosotros lo llamamos, se puede dar cuenta en a partir 15, 20, 25 segundos si tiene tiempo de corregir el error. Es muy raro cuando completamente un error pasa de largo.
Aquí entonces tienes la ayuda de la persona dentro de la oficina para que el scout no termine por terminar por ser perjudicado. Bueno, me decías que estuviste en la Liga MX. ¿Solo era la Liga MX o también inferiores? ¿O aquí cuáles partidos son los que se pueden sacar datos?
Tuve la fortuna, ahora como tú sabes, los apostadores están en todo, desde ligas infantiles, juveniles, hasta primera división. Entonces yo tuve la fortuna de cubrir de Copa MX, primera división, segunda división, sub-20 y un partido de sub-17. Fue lo que pude cubrir allá en México, partidos de selección también. He tenido la fortuna de cubrir partidos en Estados Unidos de equipos internacionales. Entonces es realmente el panorama es amplio.
Aquí es difícil para los, no para ustedes, sino para los apostadores. Sé que dices que los apostadores se meten en cualquier cosa, hasta los dardos, carrera de perros y lo que sea. Apostar a niños, ¿qué tan bien o mal lo verías tú donde puedas apostar el resultado de un equipo sub-17, sub-20, donde la verdad los chavos no están totalmente conscientes de lo que puede hacer, o por el contrario pueden ser muy fácil manipulables para poder engañar los datos o el apostador sacar ventaja? ¿Cómo se puede trabajar en esto para que no haya este tipo de amaños?
Híjole, es muy buena pregunta, Luis Fer. Yo creo yo soy del buen pensar. Entonces, la ventaja que uno tiene en los juveniles es que ellos buscan destacar. Entonces, al final uno busca ganar y busca lucir. Entonces trata de hacer bien las cosas. Especialmente te comento porque en la generación que me tocó cubrir a mí fueron los Ronaldo Cisneros, Eduardo Aguirre, los Kevin Lara, los Uriel Antuna. Es correcto. Tuvimos la oportunidad de ver varios partidos juntos. Entonces fue una generación de hecho de Santos Dorada. Me tocó cubrir sub-20, me tocaron varias finales. Me tocó ver Carlos Acevedo, me tocó ver
las nuevas promesas, básicamente.
Sí, básicamente, básicamente. Y luego también tuve la fortuna de cubrir varias finales, Copa MX, dos finales de Liga. De hecho, la final de Liga es curioso, porque el actual scout de allá de Santos Laguna tuvo que realizar un viaje, y yo ya estando en Estados Unidos me tocó viajar a México esos días, y por obra del destino me tocó cubrir la final. Pero volviendo al tema,
ahí se les acomodó.
Es correcto para ver campeón a mis guerreros, porque uno, por más que sea scout, no deja disfrutar el fútbol y apoyar a su equipo, vaya, aunque tenga que estar concentrado en pleno partido y no poder celebrar.
Está bien. Entonces, los partidos sub-20, ¿sabes más o menos cuántas apuestas se pueden realizar en un juego que a lo mejor ni es televisado?
No, normalmente, lo que viene siendo sub-20 y en ligas, digamos, que no son de primer mundo, llámese Europa, así, Liga MX en general y a inferiores, no hay muchas opciones en comparativa con las grandes ligas como Champions League, Liga Española. Está un poquito más limitada las opciones. Llámese a cuántos goles se van a anotar, ambos equipos van a anotar, tiros de esquina. No profundizan tanto en qué jugador va a anotar. Ese tipo de cosas. Vaya, no se van a los detalles. Es más lo general.
Claro. Ok. Aquí como dato curioso para la audiencia, la otra vez estaba leyendo un artículo de Caliente, el Caliente, la casa de apuesta. Decía que en la final pasada, la final que en el 2019, Cruz Azul... No, bueno, no, fue la final de hace unos torneos, Cruz Azul América. En ese torneo se realizaron cerca de 600.000 apuestas, solamente para esa final. Ya cada quien tiene un ticket promedio, lo que gastaba, pues, superaban los 300 pesos. Ahora multiplicar 300 por esos 600.000 es una cantidad de dinero, es una locura lo que se mete, lo que se apuesta. 600.000 apuestas solamente para un juego, se me hace muchísimo. Toda la gente hoy en día siento que es la moda. No hablaremos de si está bien o está mal, ya cada quien decidirá si apuesta, pero es una locura lo que se apuesta hoy en día y al menos aquí en México.
Es correcto, es correcto. Ya cada quien le pone la emoción al deporte como ellos lo deseen, claro. Y una manera es arriesgar el dinero y tener esa adrenalina del ganar o perder, vaya, de jugarse algo, no nada más disfrutar viendo el juego.
Sí, porque he visto que en las televisoras cerca de... hasta te salen tres tipos de casas de apuesta, te promocionan tres casas de apuesta por juego, y no solamente te lo mencionan una vez, sino te lo mencionan hasta cinco veces cada casa de apuesta, tienes alrededor de 15 comerciales por juego. Yo creo que lo de las apuestas se viene fuerte.
Claro, y recordar que la casa no pierde, especialmente así como esta información se vende a las casas de apuestas, es una base de datos gigante, gigante. Se cubren la mayoría de los partidos de inferiores, de partidos de Copa, de Primera División. Todo esto va generando una base de datos donde se tiene la información de los rendimientos actuales, los resultados históricos. En base a esto se generan los momios. Entonces, la casa no va a regalar nada. Tiene toda la información para, ahora sí que para realizar todo de la manera en la que tengan la menor desventaja posible. Al final, es un negocio y la idea es que pierda ahora sí el cliente que viene siendo el apostador, vaya. Entonces la casa de apuestas también cuenta con esta información.
No por nada te dan un bono al principio. Creo que todas las casas de apuestas te dan un bono. Te regalan dinero para que apuestes. No lo hacen por buena gente. Lo hacen porque sabes que es muy probable que ese dinero lo vayas a perder. Y con ese dinero te vayas a clavar para que sigas jugando y seguir apostando. Ya cada quien sabe... Si sigue estando ahí, lo hace por emoción, lo hace por otra cosa.
Claro, claro, tema delicado.
Sí. Bueno, nos platicabas que cubriste la Liga MX, ahora cubres la MLS. Platícanos algo que hayas... la experiencia por allá en la MLS, ¿quién cubres o cómo lo has realizado dentro de territorio estadounidense?
Cuando llegué acá a Estados Unidos, llegué a Kentucky. Como ustedes se imaginarán... No hay un equipo de fútbol ahí cerca, pero tuve la ventaja de que está este torneo que en verano juegan la mayoría de los clubes europeos y normalmente invitan ya sea a las Chivas o a la América, que es la International ¿Sí? Champions Cup. Tocó un partido cerca en Nashville, me tocó el partido de Manchester City contra Tottenham. Un deleite verlo. Solo me tocó verlo, tuve la fortuna de cubrirlo. Ahora sí, como muchos me dicen, te pagan por hacer lo que te gusta o ver lo que te gusta, que es el fútbol. Claro, claro, eso es una ventaja que uno tiene. Como te mencionaba anteriormente, ¿verdad? No deja de ser un trabajo y uno tiene el estrés y la presión de estar al pendiente de todo. Pero se disfruta mucho y este partido fue, por ejemplo, un ejemplo de los beneficios que tiene uno. Ahora sí que... Yo les digo, tan mal me va que hasta me pagan por ir a ver los juegos. Y tuve la fortuna de ver yo solo por mencionar unos jugadores, Kevin De Bruyne, Harry Kane, estaba ese partido Kyle Walker, fue el primer partido que jugó Kyle Walker dejando el Tottenham yendo al City.
Con el City.
Es correcto, impresionante la gente que lo abucheó. Entonces, no, pues sí. Eso te hace ver que el fútbol en los Estados Unidos está creciendo mucho. Actualmente estoy cubriendo al Atlanta United. Creo que comenté contigo. Tuve la fortuna de estar en el partido con más gente en los Estados Unidos hasta ahora. Fue en el estadio del Atlanta, del local, el Mercedes-Benz Stadium.
Sí, se ve por televisión el ambiente que se vive, al menos en Atlanta. Yo creo que es de los estadios más apasionantes dentro de la MLS. Se ve que el público está metido, se ve que están pues con todo con el equipo, se ve que hasta el mismo espectáculo que da tanto el equipo como la afición, se ve que este equipo da para mucho dentro de la MLS. Es de los pocos, yo creo, que la afición se siente identificada y siempre, o al menos casi siempre, tiene un lleno total.
Es correcto, es correcto. A pesar de que los precios no son nada baratos, la gente está muy metida. Nada, y además, nada. La gente aquí en Atlanta querían, y bueno, más bien buscaban un equipo ganador. Porque a los Falcons, a los que les gusta el fútbol americano, no es de lo más exitoso. Entonces llega este equipo que inmediatamente se le invierte inteligentemente con jugadores de calidad, pero que al mismo tiempo no son tan conocidos, entonces son asequibles, vaya, para la liga, y empiezan a romperla, empiezan a ganar campeonato, ganan el campeonato de la liga de la MLS, tienen la oportunidad de jugar la copa, ganan la copa, ya van dos veces a Conca Champions, entonces empiezan y caen con el pie derecho. Inclusive le ganaron al América en lo que dicen que fue un juegazo. Yo no tuve la oportunidad de asistir a ese juego. Pero es un equipo y una liga que se está arraigando mucho. Sí. Y por lo mismo, nos mandan a nosotros ahora a cubrir este tipo de juegos, porque también cada día más al estadounidense, al americano, le llama más el fútbol, y las apuestas, como mencionábamos antes, no son ajenas tampoco a este país. Entonces, es algo que gusta. Aquí es un poquito más restringido, pero igual se hace. Y es algo que se busca.
Claro, claro. Nos hablabas de los Falcons. ¿Algún día te animarías a cubrir el fútbol americano? ¿O de qué depende poder cubrir las apuestas en vivo del americano?
Mucho estudio, Luisfer. A pesar de que me gusta el fútbol americano, desconozco mucho las reglas. Y en este tipo de... Ahora sí que voy a llamarlo de profesión, por más de que sea un trabajo de medio tiempo, requieres mucha concentración y requieres conocer las reglas al 100%. Tienes que ver qué va a pasar, tienes que anticiparte, claro, al juego. Entonces, ahorita veo muy complicado que pueda llegar a cubrir un juego de fútbol americano, pero ¿por qué no en el futuro, en el mediano plazo, con un poco más de tiempo?
¿Por qué no descartarlo, verdad?
Es correcto.
Claro. Y bueno, comparando la MLS con la Liga MX, tú que estás recabando datos al instante, ¿qué tan difícil o más fácil es la MLS? ¿Parecido? ¿Un juego similar? ¿O qué tan complicado se te ha hecho cubrir la MLS comparado con lo que lo hacías con la Liga MX?
La Liga MX en general es es menos dinámica, en mi parecer, en cuanto a datos se habla. La MLS es un poco más desorganizada, entonces pasan más eventos durante el partido. Hay más errores defensivos, entonces hay más goles, es más dinámico por el mal juego, digamos. Y cuando digo mal juego no significa que sean malos, pero es menos estructurado, en mi punto muy personal. Entonces eso te lleva a que haya mucho, claro, más mucho más datos, mucho más acciones, es más movido. Y el nivel de los árbitros, nos quejamos de los árbitros mexicanos, pero acá los árbitros de acá no se quedan muy atrás.
A todos le dicen juegue, juegue.
Sí, dejan jugar mucho más de hecho que la Liga Mexicana.
Claro, me ha tocado ver muchos partidos, al menos en televisión, de la MLS, donde se anotan muchos goles. Como tú dices, hay mucha actividad. A cada rato ves partidos donde terminan, donde se meten más de 5 goles por juego, donde aquí en México sería una locura. Y allá es normal terminar ver de 5 goles para arriba. Un 3-2, 4-2, hasta el 5-0. Se ven cosas muy locas en la MLS y esto yo creo que implica también más trabajo para ustedes, ¿no es así?
De locos, Luisfer, de locos, no te imaginas. Pero es parte, también hace que el partido se vaya más rápido, que uno lo disfrute. Y parte de eso, nada más como dato, obviamente, acá lo que vende son los delanteros, como en todos lados del mundo, ¿verdad? Son los jugadores caros, es lo que vende playeras y es lo que le da resultados al equipo. Entonces invierte mucho en la parte ofensiva y poco en la defensiva. Es por eso que tenemos este tipo de partidos. Pero poco a poco vas viendo, sobre todo jugadores americanos en el área defensiva que van creciendo. Tienes a un Robinson aquí en Atlanta, que están empezando a migrar a Europa y tienen mucha calidad. Entonces vamos a estar escuchando mucho de la MLS en los próximos años.
Sí, yo creo que los jugadores, al menos la afición, se va a ir involucrando un poco más, y esto hace que los equipos por lo menos se vayan arraigando, tanto la afición como el equipo, a tener mejores resultados, no solamente dentro de su liga, sino de la liga también en torneos internacionales, como es la CONCACAF. Siento que en un futuro le van a venir dando buenos sustos a la liga mexicana. Y en una de esas, en una locura, yo creo que, digo, más bien, no sería locura decir que en un mediano largo plazo la MLS podría estar por encima de la liga mexicana, sin menospreciar nuestra liga mexicana, pero creo que en un futuro, si la liga mexicana no se pone las pilas, si no se pone a andar, yo creo que con la afición gringa más metida con el fútbol, es muy fácil que nos pueda llegar a superar. ¿O tú qué ves en ese tema?
No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La infraestructura que se tiene acá, la calidad de los estadios, la capacidad económica va a sobrepasar a la liga mexicana. No lo veo pasando en el corto plazo, pero ¿por qué no hablar entre 5 y 10 años? Yo creo que se va a nivelar mucho. Ya en varios partidos se da sustos. En Conca Champions, por ejemplo, el campeón de la MLS fue descalificado por un equipo hondureño. Entonces todavía tienen sus deslices. El calendario definitivamente todavía no ayuda. Y tú sabes cómo son los americanos de orgullosos. Entonces veo complicado, sí, que eso lo cambien. Pero en cuanto al nivel de jugadores que están llegando y cada vez más joven, es algo que aumenta el nivel de la liga y aumenta la competitividad del jugador americano. Entonces esto también se va a permear en la selección. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque pronto nos pueden estar alcanzando.
Sí, mientras en unos están desapareciendo el ascenso, las promesas, por otro lado le están invirtiendo muchísimo tanto en jugadores extranjeros como en los mismos talentos propios.
Es correcto. Y se ve el interés de la gente cada vez. Se construyen estadios en más lados. Y pronto la liga americana va a ser más atractiva. Tenemos muchos casos de jugadores jóvenes de Sudamérica que antes brincaban a México para irse a Europa después. Y ahora están brincando a lo que viene siendo Estados Unidos para después pasar a Europa. Tenemos a Almirón, el paraguayo que juega aquí en Atlanta United. Tenemos a Pity Martínez. Tenemos a Ezequiel Barco. Cada vez vamos teniendo estos jugadores que llegan primero aquí para después dar el salto. Entonces esto aumenta la calidad de la liga.
Claro. Ya no solo son los jugadores que están por retirarse de la MLS, sino también figuras y talentos de Sudamérica. Como tú mencionaste, estos, el paraguayo, venezolano, argentino. Ya a lo mejor no le están... Pues México es una buena opción, pero la MLS también es una muy buena opción, no solamente para jugar, sino también para vivir, un lugar donde vivir, como es en Estados Unidos. Y bueno, Héctor, para concluir, me gustaría hacerte las preguntas que hacemos aquí en el podcast, que son las preguntas de gol. Aquí háganoslo saber con tu más sincera respuesta, donde la primera es: ¿el mejor juego que hayas visto en vivo?
El mejor juego que hayan visto en vivo. Híjole, muy buena pregunta. Muy buena pregunta.
Que te hayas emocionado. No importa la calidad, tú y el que te haya puesto la piel chinita.
Voy a hacer trampa y te voy a mencionar dos. El a primero, ver, dale, dos, dale. Santos Cruz Azul. 2000. Fue en 2007, me parece ser. Cuando estábamos peleando el descenso.
El descenso.
Sí,
¿estuviste en el estadio?
Estuve en el estadio, fue un desahogo tremendo, muchas lágrimas de felicidad, sacar toda la frustración de estar sufriendo por el descenso, celebrar goles del Atlas hasta inexistentes, pero en esos momentos tú sabes que no teníamos los celulares que tenemos ahora, entonces la comunicación era más complicada.
Totalmente.
Ese fue definitivamente uno de mis dos. El otro que disfruté muchísimo fue la final Santos-Monterrey 2012. Ese era un equipazo del Santos. Y veníamos de... Es correcto, la de Liga. Obviamente, sí. Porque esa nos tocó ganarla.
Hubo dos en ese año, o tres, si mal no recuerdo.
Sí, perdimos la CONCACHAMPIONS. Santos.
Sí. ¿Te refieres entonces a la de Liga 2012?
La de Liga. Rayados. Es correcto. Ese año futbolístico nos había tocado jugar la final contra Tigres, que se perdió, la final de CONCACHAMPIONS, que se perdió, y luego viene esta final jugando muy bien el equipo en primera, en primer lugar, era favorito Monterrey, aunque fuera segundo lugar, y da un juegazo en la final de vuelta, y nos quedamos con el título después de, de varias finales perdidas seguidas. Entonces esos para mí han sido los partidos que mejor me han tocado, más por lo emocional, no tanto por el rendimiento colectivo, por lo emocional.
Claro. Santista, mi Héctor.
Definitivamente, de hueso colorado.
Y por último, ¿el mejor gol que te haya tocado presenciar?
El mejor gol que me haya...
Un gol que te haya dejado sin palabras.
Hijos, es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y también me voy a tener que ir a lo sentimental. Uno de los goles que más he gritado es del
Otro
Santos, es
mexicano.
correcto. El que más me ha tocado gritar en vivo fue en el Estadio Corona, un Santos contra el Monterreal de Impact. Impact Monterreal. Darwin
Darwin
Quintero.
Quintero, si mal
Es
no
correcto.
recuerdo.
Estamos haciendo un ridículo tremendo.
Qué remontada.
Así es, así es. Esos son los momentos, los partidos y yo creo que el gol que más me ha marcado, o que más he gritado. Pero hay muchos, hay muchos. El fútbol, como sabes, es mi pasión y tengo
Claro.
la fortuna de trabajar en lo que me gusta.
No, pues Héctor, desde acá de México, para empezar, te damos las gracias por este ratito que nos has compartido de a lo mejor de tu experiencia y a lo mejor nueva información para quienes nos escuchan acerca de los scouts de información o scouts de datos. Te lo agradecemos muchísimo y desde acá te deseamos lo mejor, que te siga yendo. Te deseamos éxito para la nueva temporada de la MLS.
Con mucho gusto, Luis Fer. Mucho éxito en los proyectos venideros. Un abrazo y saludos a todos.
Igualmente, que estés muy bien.